Fátima, donde el cielo y la tierra se encuentran. Desde el día en que nuestra Santísima Madre visitó a su prima Santa Isabel, nunca ha dejado de visitar a su pueblo y los ha cuidado en tiempo de necesidad, recordándoles el Evangelio de su Hijo. Esto sucedió en Guadalupe, México, y luego de nuevo en Lourdes, Francia. Ahora escuchemos cuál fue el propósito y el mensaje de su visitación a Fátima cada día 13 del mes, desde mayo hasta octubre de 1917.
Bienvenidos, hermanos, hermanas, al episodio 43 de la visión del infierno y qué es lo que han visto los pastorcitos. Si recordáis bien, hemos estado hablando ya hace un rato sobre el infierno, porque he querido contestar a varias preguntas antes de hablar de la visión propiamente dicha. Y las preguntas eran, ¿existe o no existe el infierno? La segunda, ¿qué es el infierno? Y la tercera, ¿quién va al infierno? Hemos contestado todas estas tres preguntas y ahora se trata de hablar de qué es lo que vieron los tres pastorcitos. Pero antes de eso, quiero todavía remarcar algo, esbater el tema este del infierno con un otro tema, el de las criaturas y de los hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. La gente se da por descontado que todos somos hijos de Dios, pero eso no es verdad. Dios solo tiene un hijo, el Hijo unigénito de Dios, que es Jesucristo. Y de él el credo dice generado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Mientras que si el credo tuviera que hablar de nosotros, entonces tendría que decir creados, no generados, ni de la misma naturaleza del Padre, sin embargo, creados a imagen y semejanza de Dios. La única diferencia entre las criaturas humanas y las demás criaturas, animales o plantas, es que nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, mientras que las demás criaturas son sencillamente criaturas de Dios. Toda la criatura está abocada a la muerte, y a la muerte eterna, a volver a la nada. Y eso es lo que, claro, no hace sentido en la antropología griega, pero sí en la antropología hebraica y bíblica. El hombre como criatura, además de las demás criaturas, está abocado a la muerte eterna. Antes de Jesús había solo una muerte, la muerte eterna. Y si Jesús vino a salvarnos, es que vino a salvarnos de la muerte eterna. Su venida ha sido salvífica, salvadora, ¿y es de qué? De la muerte eterna, donde este es el default, hablando en lenguaje de computadores, este es el default de la humanidad y de toda la creación. El default es la muerte eterna, es volver a la nada, de donde todo fue creado por Dios. Y bueno, yo lo digo esto también científicamente, porque el fin del mundo no es una cuestión de fe, es ya ahora mismo una cuestión de ciencia. Sabemos que el mundo empezó con ese Big Bang. Es todavía hoy la teoría del padre Georges Lemaître, el belga católico Georges Lemaître, la teoría que él propuso, es todavía la más universalmente aceptada sobre el origen del universo. En este Big Bang empezaron a existir el tiempo, el espacio y la materia. Y entonces empezó a existir todas las cosas que tienen. Estas son leyes de la vida, del universo. Todas las cosas que tienen un principio tienen un fin. Solo Dios es eterno. Y es precisamente Dios eterno que creó el tiempo, Dios intemporal que creó la materia. Dios que no ocupa espacio, que creó el espacio. Es alguien que está fuera del tiempo, del espacio y de la materia que crea estas tres realidades. Entonces, todo tiene un principio, todo tiene un fin. Y si nos cuesta creer en el fin del universo, pues igual es más sencillo creer en el final, al fin del sistema solar, que es nuestro pequeño universo, que tiene como el sol, como la estrella que nos da la vida. Y cuando digo esto, que el sol es la estrella que nos da la vida, quiero decir que nosotros comemos sol al desayuno, comemos sol al almuerzo y comemos sol a la cena. Todo lo que comemos es sol, porque todo lo que comemos es producto de la energía, el sol. La energía, las plantas con la energía del sol rompen el agua al nivel molecular, la rompen en hidrógeno y oxígeno, que es lo que es el agua, quitan el oxígeno, lo combinan con el carbono de la atmósfera y hacen hidratos de carbono, liberando también combinan el hidrógeno con el carbono y hacen hidratos de carbono y al mismo tiempo como subproducto liberan oxígeno. Y esto es el principio de la vida, el principio químico de la vida es la fotosíntesis. No hay fotosíntesis sin el sol. Es con la energía del sol que las plantas en sus hojas, con la ayuda de la clorofila que tienen en sus hojas, que rompen el agua que está en sus hojas y transforman el hidrógeno, lo combinan con el carbono de la atmósfera, hacen hidratos de carbono, que es el alimento básico de este mundo. Y todo el mundo vive con hidratos de carbono, que luego las personas, nosotros, tanto comemos plantas como animales, pero la base de la vida es esta, es la fotosíntesis. Los animales que luego comen plantas como nosotros, tenemos otro principio químico, que es, mientras la fotosíntesis convierte energía en alimento, nosotros convertimos alimento en energía. Ese es el principio que gobierna la vida de los animales. Convertir alimento, y la base del alimento es la fotosíntesis, nosotros convertimos alimento en energía, la energía que nos da la vida. Así que todo está basado en el sol. Bueno, pues bien, este sol tiene millones de años, pero no va a vivir para siempre. El sol se apagará. Cuando miramos al cielo un día por la noche, vemos las estrellas. Muchas de esas estrellas ya no existen. ¿Y cómo es cómo es que dices que no existen si yo la estoy viendo? Sí, lo que estás viendo es su luz que está llegando ahora. Pero el emisor ya no existe. Tú la estás recibiendo aquí porque ella estaba emitiendo hace millones de años de luz, millones de años luz, que la estrella ha tardado hasta llegar a ti, su luz. Pero mientras, entre tanto, cuando acaba de llegar aquí, ella misma ya igual no existe. Bueno, pues entonces, nosotros, como las criaturas todas, están abocadas a la muerte. Y la muerte es volver a la nada, es la muerte eterna. Es la muerte eterna. ¿Quiénes son los que no van a padecer la muerte eterna? ¿Y que van a padecer una muerte temporal? Porque Jesús lo que vino a hacer fue a salvarnos de la muerte eterna, y esta muerte que nosotros vivimos es una muerte como la que Él ha vivido, es una muerte temporal. Ahí está la diferencia entre la muerte eterna y la muerte temporal. Ahora, dice San Pablo, y vemos aquí y allí por toda la Biblia, incluso en el Antiguo Testamento, como hemos citado algunos textos, la suerte del pecador es la muerte, el salario del pecador es la muerte, la consecuencia directa del pecado es la muerte. Bueno, ¿qué muerte? La muerte eterna. No lo dicen los textos, pero significa la muerte eterna. Porque si no es la muerte eterna, entonces ¿cómo es que Jesús ha muerto? Si Jesús no ha cometido ningún pecado, ¿cómo es que ha muerto? Si la consecuencia del pecado es la muerte, entonces Jesús no tendría que haber muerto, porque Él no cometió ningún pecado. Todo lo que nace muere, esta es la ley del universo. Y entonces, si bien que nosotros tenemos la idea equivocada, de que si Adán y Eva no hubiesen pecado, no hubiesen muerto. Viene ya desde allí, la consecuencia del pecado es la muerte. Pero allí se habla de la muerte eterna, porque cuando Dios dijo a Adán y Eva, creced y multiplicaos, se supone que si os multiplicáis tiene que haber muerte. Si no, el planeta se queda sobrepoblado. Desde los tiempos de Adán y Eva, ¿verdad? Desde los tiempos de los primeros hombres, hasta ahora, si nadie hubiese muerto, pues entonces, ¿dónde estaríamos ahora? No había sitio para tanta gente. Por eso, la consecuencia del pecado es la muerte, pero es la muerte eterna, la muerte eterna. Y claro, Jesús no padece esa muerte porque Él no pecó. Y ni Él ni todos los que han muerto con Cristo. Mirad, estas son y muchas oraciones de los funerales. Los que mueren con Cristo resucitan con Cristo. Los que mueren con Cristo, yo diría, no solo los que mueren con Cristo, sino los que viven con Cristo. Los que entienden que Jesús es el camino, y San Juan es muy claro aquí, precisamente, el que cree en mí, que yo soy el Hijo de Dios, que yo soy el camino, la verdad y la vida, pues ese asocia su vida a mi persona. Yo me transformo en su hermano mayor. Y al transformarme en su hermano mayor, esa persona se transforma en hijo de Dios. Jesús, cuando los apóstoles le preguntaron, enséñanos a rezar, ellos no se esperaban una cosa muy interesante. Enseñar a rezar, pues los fariseos enseñaban a rezar a sus discípulos. Pero no se esperaban una cosa muy interesante, que es que Jesús nos ha dado permiso que llamáramos a su Padre nuestro Padre, o Padre nuestro. O sea que mi Padre os lo doy a vosotros como Padre. Y esto es toda la teología del Hijo Adoptivo de San Pablo. Y el Hijo Adoptivo tiene los mismos derechos en el derecho romano, que es el que se sigue en todos los países en esta materia. El hijo adoptivo tiene los mismos derechos que el hijo generado. Entonces, si la herencia de Jesús es la vida eterna, nuestra herencia también es la vida eterna. Es por eso que Jesús, mientras dice a los fariseos, «¿Dónde yo voy? Vosotros no podéis venir». ¿Por qué? Porque estáis en pecado y la consecuencia del pecado es la muerte. Pero a nosotros, a sus discípulos, dice, «Voy a prepararos un lugar, voy a prepararos un lugar para que vosotros estéis conmigo». Vosotros, los que habéis vivido conmigo, los que habéis comido, dormido, los que me habéis sentido, los que me habéis tenido como vuestro maestro, pues vosotros os quiero conmigo, los que me habéis acompañado toda mi vida, mis amigos, pues yo ya no os llamo siervos, sino os llamo amigos, pues vosotros os venís a vivir conmigo. Y eso es lo bonito. Son los que se salvan, son los que viven con Jesús, los que no solo los que dicen Señor, Señor, los que entran en el reino de los cielos, porque Dios solo acepta ser amado por nosotros si nosotros amamos al prójimo. Es el amor al prójimo que nos salva, no el amor a Dios. Porque ¿cómo puedes amar a Dios que no ves si no amas a tu hermano que ves? Así que esta es la cuestión. Todos son criaturas de Dios. A imagen, todo es criatura de Dios. Nosotros, en especial, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Con el pecado hemos perdido la semejanza de Dios. Ya no somos semejantes a Dios después de que hemos pecado. Pero mantenemos todavía la imagen de Dios. Jesús vino al mundo para que nosotros recuperemos por Él también la semejanza de Dios. En la medida que nos asemejamos a Jesús, nos asemejamos a Dios. Y continuaremos después de una pausa. Bueno, pues hemos dicho que todos somos criaturas de Dios, pero algunos de nosotros, los que nos asociamos a su Hijo, por eso ha venido al mundo, para salvar al mundo, para transformar a los que escuchan su palabra y la ponen en práctica en hijos adoptivos de Dios con los mismos derechos. Los que viven en Cristo, mueren en Cristo, resucitan como Cristo para la vida eterna. Los que solo han sido criaturas, no han llegado a ser hijos de Dios. Y recuerdo lo que he dicho ya, ¿quién se condena? Ya no vuelvo a ese tema. Pues muchos son como Cristo, incluso negando a Cristo. Lo niegan teóricamente, lo niegan como hijo de Dios, lo niegan, pero no lo niegan en su humanidad. Reconocen que la humanidad de Cristo es el paradigma, es el modelo para su humanidad. Y aún negando a Cristo en teoría y negando la existencia de Dios, ¿verdad? Porque niegan la existencia de Dios, niegan también a Cristo como Hijo de Dios, pero no lo niegan humanamente. Y normalmente esta gente, ateos y agnósticos, aceptan a Jesús como modelo de hombre. Y aunque no le aceptan, pero lo siguen si quieren ser hombres auténticos, porque no hay otra forma para ser hombres auténticos que no la de seguir a Jesús, directo o indirectamente, consciente o inconscientemente, conociéndolo o no lo conociendo. Entonces, pues se salvan y también son hijos de Dios. Como hemos hablado de los cristianos anónimos, estos son hijos anónimos de Dios, podríamos decir, hijos anónimos de Dios. Bueno, pues entonces, los que llegan a ser hijos adoptivos, conocidos, bautizados o desconocidos, anónimos, estos se salvan. Los demás son criaturas que no reconocen al Creador, se creen que la creación siempre existió, y en esto van contra la ciencia, no reconocen al Creador, no lo tienen como padre, y como no lo tienen como padre, no son hijos, y entonces tienen la misma suerte que las demás criaturas, que los perros, los gatos, los leones, los elefantes, los cedros, las secoyas, las encinas, tienen la misma suerte que todo lo que son criaturas, que es volver a la nada desde donde fuimos todos sacados. Dios nos creó a su imagen y semejanza, con el intuito de hacernos hijos de Dios, pero no somos hijos de Dios si no queremos, porque claro, no es que hemos nacido de Él, somos criaturas de Dios, y podemos ser hijos si lo aceptamos como padre adoptivo, si lo adoptamos como padre. La adopción depende de nosotros, ahí está disponible para el que quiera. La adopción depende de nosotros, somos nosotros. En este caso, normalmente es un padre que adopta un hijo. En este caso, es el hijo que adopta un padre. O sea, es que te reconozco como padre y me considero tu hijo. Y el que así es, la muerte no es la muerte eterna, que esa es la muerte de las criaturas. Bueno, pues entonces, para terminar este asunto, la muerte de las criaturas es la muerte eterna, por default, la muerte por descontado. La muerte de los hijos de Dios es la muerte temporal. La misma muerte es vivida distintamente por las criaturas, la viven como el final. No hay nada más para allá de la muerte. Pero los hijos de Dios la viven como paso. Nos estamos preparando para la Pascua, está ya muy cerca la Pascua. Pascua significa pasaje por el desierto desde el Egipto para la tierra prometida, pasaje del Mar Rojo, pasaje del río Jordán, todo es pasaje. Pasaje del ángel exterminador que no exterminó a los judíos, pero sí a los egipcios, el paso. Y entonces para nosotros la muerte que es eterna para todas las criaturas, nosotros que además de ser criaturas hemos llegado a ser hijos de Dios, nosotros tenemos el pasaje para la vida eterna y nuestra muerte es temporal. Jesús vino a hacer con que la muerte pueda ser temporal para los que se asocian con Él. Los que viven como Él, los que son sus hijos, sus hermanos, sus discípulos y sus amigos. Para estos, la muerte es temporal, no es eterna. Es solo un paso entre un tipo de vida, la vida en el espacio y en el tiempo, para la vida más allá del espacio y del tiempo. Hermanos, pues quiero todavía hoy tocar, al menos tocar sobre lo que pensaba, lo que vieron los pastorcitos. Y bueno, pero yo claro que sabéis ya muy bien que lo que vieron los pastorcitos es el infierno como tortura eterna. Por eso os he querido preparar y hablar del infierno antes, para que después, de alguna forma, pedagógicamente, o de alguna forma yo me pueda oponer a esta visión. No me opongo al sentido de la visión, ni al objetivo de la visión, ni a la visión misma, sino a cómo el infierno viene aquí representado. Bien, antes de entrarnos en el asunto, pues recordad que Fátima es acerca de tres segredos que los niños mantuvieron en su mente y que no querían ni siquiera escribir. Bueno, de escribir, los dos niños murieron enseguida y no han muerto tanto Jacinta como Francisco. Jacinta todavía fue a la escuela, pero Francisco ya no fue. Ya no fue porque era el primero en la línea en que iba a morirse y se murió, como sabéis, de una pandemia muy semejante a esta que tenemos, y él no iba, ya no iba a la escuela porque sabía que estaba cercana a la muerte y para qué aprender. Pero vosotras id, aconsejaba mientras él se quedaba rezando en la iglesia de Fátima al Santísimo Sacramento, que era su amante de toda su corta vida. Jacinta no sabemos si habrá aprendido alguna cosa a leer y a escribir, pero Lucía sí, esa estaba destinada a aprender algo más que leer y escribir, porque como sabemos luego escribió, y luego ella puso por escrito, se la han pedido el obispo, se la ha pedido el papa para poner por escrito estos segredos, y ella por obediencia al papa pues lo puso por escrito. Si no, ella, como tiene una memoria de elefante, lo conservaba en su memoria, y claro, como es una cosa muy importante, pues no lo olvidaba. Bueno, pues este secreto está dividido en tres partes. No hay quien diga el primer secreto, el segundo secreto, el tercero, pero es más bien uno dividido en tres partes, y la parte tercera es la que estuvo más escondida durante mucho tiempo. Y la primera parte del secreto es precisamente lo que estamos hablando, la visión del infierno. La visión del infierno es el primer secreto, o la primera parte del secreto. Profecía, entendemos que secreto es la forma como los niños veían una profecía, no entendían el concepto de profecía. Y la primera profecía, y ahí es que se queda claro, yo la comparo a la profecía de Jonás: mirad que si no os convertís, la ciudad de Nínive será arrasada. Y esto es lo que significa un poco la visión del infierno. En un instante terrible, así lo describe Lucía, en un instante terrible vieron al infierno. El segundo secreto es la devoción del mundo al Inmaculado Corazón de María, la conversión de Rusia y la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María. Y el tercer secreto es la predicción del ataque a Juan Pablo II. La predicción del ataque a Juan Pablo II, al Papa que nosotros llamamos el cuarto pastorcito. Bien, de los recuerdos de la hermana Lucía, momentos después de llegar a Covedería, junto a la encina. La encina es para los celtas, los romanos y los griegos, son tres pueblos importantes, romanos, griegos, que tuvieron un imperio después de los persas, luego seguido los romanos, y luego ya con la caída del imperio romano surgieron los celtas y otros pueblos. Y estos, los celtas, son muy son muy religiosos, muy más que religiosos, muy espiritualistas. Y para ellos la encina, para estos tres pueblos, era un árbol sagrado. Bueno, es este árbol sagrado. Yo os digo que encinas en la parte sur de la península ibérica, en la parte sur de la península sudoeste, o sea que significa toda la provincia de Extremadura, la provincia de Extremadura y parte de Andalucía, así como la Extremadura portuguesa y el Alentejo, todo el sur, desde Fátima para abajo, la encina es un árbol muy común. Bueno, pues no hay que darle importancia que María haya elegido este árbol para aparecerse, no porque ella lo consideraba un árbol. Ahora sabemos nosotros que estos tres pueblos lo consideran un árbol sagrado, pero yo no creo que esta haya sido la razón por elegir este árbol. De hecho, ¿por qué? Porque abundan estos árboles. Estos árboles abundan en Portugal, en esta zona que os digo. Es un árbol muy semejante a la encina o al cornoque, que así se llama en español de España, que es el árbol nacional de Portugal, porque es el que da su cáscara, da el corcho. Y ahí podéis ver algunas de las encinas, ahí en Fátima podéis ver, pero árboles que dan corcho se encuentran más o menos en todo Portugal, en el norte también, sabían que son pocos, pero el árbol nacional de Portugal es el corcho, es el alcornoque porque da corcho, y Portugal es el primer exportador mundial de corcho, y es un árbol protegido, no se puede cortar un árbol de corcho sin permiso de las autoridades. La cosecha del corcho, el corcho es la cáscara del árbol que se puede quitar al árbol cada 9 años. Tarda 9 años en que la cáscara crezca para luego sacarla. El corcho es muy importante no solo para embotellar vino, botellas, sino para isolar de la humedad, isolar del sonido. Las radios y en las televisiones es muy aplicado. Y también se usa para el suelo, se usa para todo, tiene muchas aplicaciones. Incluso hoy hay quien haga ya vestidos de corcho, sombreros de corcho y tantas otras cosas. Bien. Bueno, ese es un árbol parecido, de hecho no se distingue mucho del tronco y las hojas este árbol donde se apareció la Virgen. ¿Qué queréis de mí? Pregunté, decía Lucía. Lucía, la única que hablaba con la Virgen, ¿qué queréis de mí? Pregunté. Y ella, la Virgen, contestó, quiero que vengan aquí el 13 del próximo mes, para continuar rezando el rosario todos los días. Quiero que continúen rezando el rosario todos los días en honor de la Virgen del Rosario, para obtener la paz del mundo y el fin de la guerra, porque solo ella, solo la Virgen, os puede valer. Le pedí que nos dijera quién era, que realizara un milagro, que todos creyeran que vienes a nosotros. Esto se lo pidió en julio, estamos hablando de la aparición de julio, que es la aparición que es donde ellos ven el infierno. No es en la de mayo, la primera, ni en la segunda, la de junio, sino la de julio, donde ven el infierno. Es una de las apariciones más importantes. La de mayo es solo preparación, la de julio es quizás la más importante. Y entonces Lucía dijo que le pedí que dijera quién era, que realizara un milagro para que todos creyeran que se nos apareces. la Virgen contestó, «Sigue viniendo aquí todos los meses. En octubre te diré quién soy, qué quiero, y haré un milagro para que todos vean y que todos puedan creer». Dice, continúa Lucía, «Aquí hice algunas solicitudes que no puedo recordar muy bien cuáles eran. Lo que recuerdo es que Nuestra Señora dijo que era necesario rezar el rosario para lograr las gracias». Y continuó, «Sacrificaos por los pecadores y decid muchas veces, especialmente en cada vez que hacéis un sacrificio, oh Jesús, es por vuestro amor, por la conversión de los pecadores y en reparación por los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María». Esta es una oración que en Portugal se repite mucho, pero que en otros países se repite solo la otra que se ha agregado al infierno, al rosario y que habla del infierno. Nos quedamos por aquí en los prolegómenos de la gran visión que va a seguirse y que deja a los niños horrorizados. ¿Y esto por qué? Porque ellos han dicho que se han quedado horrorizados, no solo porque la gente estaba allí y la gente los miraba, y ellos estaban verdaderamente horrorizados.
Usted ha estado escuchando Fátima, donde el cielo y la tierra se encuentran, con el Padre Jorge Amaro. Gracias por acompañarnos hoy y oramos para que este programa sea un estímulo para usted. Únase a nosotros todos los miércoles, donde el Padre Jorge Amaro continuará su enseñanza sobre Nuestra Santísima Madre y el significado de Fátima.